Radio Praga Noticias.
Pilotos iraquíes se están formando en Praga. La cosecha de patatas caerá un 30% en Chequia. Kreuziger será líder de Tinkoff Saxo en San Sebastián después de la retirada de Contador. Los 31 pilotos iraquíes ya se están formando en Praga en los aviones caza L-159. Su estadía en la capital checa se prolongará durante un año. Con el tiempo se sumará a su formación el personal de tierra, según informó el Estado Mayor checo. El gobierno había aprobado en marzo la venta a Irak de 15 de dichos aparatos. Cientos de militares estadounidenses con unos 100 vehículos atravesarán Chequia en su viaje hacia un entrenamiento que tendrá lugar en septiembre en Hungría. Los americanos pasarán en este país una noche, indicó el ministro de Defensa checo, Martin Stropnický, al agregar que los detalles del traslado se están concretando. El convoy estadounidense pasó en sentido contrario por la República Checa en primavera, causando grandes polémicas entre la sociedad. La República Checa contribuirá con 830.000 euros a las conferencias sobre la situación en Oriente Próximo que serán organizadas en los próximos años en Praga por la Universidad de California en Los Ángeles. Así lo aprobó el gobierno checo en las altas horas de noche. A la organización de las conferencias contribuirán también otros países como Estados Unidos, Finlandia y Holanda. La cosecha de patatas se reducirá este año en Chequia en un 30% en comparación con 2014, según datos ofrecidos por la Asociación Checa de Patatas. La disminución se debe a la sequía que afecta el territorio nacional y a la reducción de los campos de cultivo de dicha planta en la República Checa, que cuenta este año con un 5% menos de campos de patatas, ocupando un total de 22.700 hectáreas. Los estudiantes extranjeros lo tendrán más fácil a partir de ahora al despachar trámites relacionados con su estadía en la República Checa. En la residencia estudiantil de Praga 6 será abierta el 3 de agosto una oficina de estadía de los extranjeros amparada por el sector de la política de migración y asilo del Ministerio del Interior. La oficina contará con unos 20 empleados que serán capaces de atender diariamente hasta 220 clientes. Más de 1.110.000 turistas visitaron en julio el Castillo de Praga, lo que es el mayor número en comparación con el mismo periodo de los últimos 4 años. Dicha cifra abarca solo a las personas que compraron el billete para entrar en el castillo, mientras que el número de visitantes que recorrieron el recinto del castillo superó 3.5 millones de personas. El ciclista Roman Kreuziger competirá como líder del equipo Tinkoff Saxo en la clásica de San Sebastián en España, que se disputará el sábado. El checo reemplazará al español Alberto Contador, que anuló su participación en la carrera por enfermedad y puso punto final a esta temporada. Kreuziger tratará de emular su resultado de 2009 cuando logró la plata en San Sebastián. En la República Checa tenemos este jueves cielos despejados y semidespejados con temperaturas máximas de entre los 20 y los 24 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. Al micrófono les acompaña Carlos Ferrer. En la emisión de hoy les informaremos sobre la nueva legislación más estricta sobre los juegos de azar, así como de la ruptura de la exitosa pareja de jugadoras de vóley playa checas apodadas Maki y Kiki. En nuestro espacio Panorama Checo les hablaremos sobre la restauración del vestíbulo modernista de la estación central donde se encuentra la cafetería de Fanta y además sobre la polémica surgida en el seno de la Iglesia Católica Checa sobre el Día del Orgullo Gay. Esperamos que les guste. El gobierno checo ha aprobado este miércoles una serie de medidas encaminadas a regular mucho más los juegos de azar. El proyecto gubernamental de enmienda a la ley incluye la aplicación de mayores impuestos al sector, la reducción del número de máquinas tragamonedas y la regulación del juego a través de Internet. Les informa Ivana Vonderkova.
La nueva enmienda a la Ley de Regulación del Juego de Azar prohíbe la instalación de máquinas tragamonedas en restaurantes y bares y limita su número en un determinado lugar. El impuesto a los juegos de azar se incrementará del 20 al 35%. Los casinos y centros de juego deberán estar cerrados entre las 3 y las 10 de la mañana y un sistema de monitoreo especial impedirá el juego a personas que figuren en un registro de ludópatas o personas endeudadas, además de cuidar de que después de 2 horas de juego cada jugador haga una pausa en el juego de 15 minutos como mínimo. Estas son algunas de las medidas aprobadas por el gobierno a fin de poner límites al desenfrenado negocio de los juegos de azar en el país y de tener un mayor control del pago de impuestos por parte de los empresarios del sector, según recalcó el viceministro de Finanzas, Ondřej Závodský.
Además de las mayores entradas impositivas de los juegos de azar al presupuesto estatal, de gran importancia consideramos igualmente la esperada reducción de los gastos en los presupuestos públicos de las municipalidades. Los tratamientos médicos de los jugadores patológicos suelen ser muy costosos. Según datos de los que disponemos, los juegos de azar ocasionan gastos secundarios de entre 590 millones y 740 millones de euros. Confiamos en que la nueva enmienda ayudará a reducir esos gastos al mínimo.
El borrador cuenta con una mayor autonomía de las administraciones municipales en las decisiones sobre los permisos o prohibición para la existencia de casinos y centros de juego, así como sobre el número concreto de máquinas tragamonedas que puede haber en un determinado lugar. Los pasos a adoptar llevarán a la reducción del número de casas de juego en un 80%, según indicó el viceministro Závodský, y la cantidad de máquinas tragamonedas disminuirá en un 30% y hasta un 40%. De suma importancia se considera asimismo que la enmienda cuenta con la regulación del juego por Internet. El nuevo proyecto gubernamental de enmienda a la Ley de Juegos fue aplaudido por el director de Transparencia Internacional en la República Checa, David Ondráček, quien destacó en especial su aspecto social.
Es lo que deseábamos desde hace tiempo, o sea, que se pongan límites estrictos al desenfrenado negocio de los juegos de azar que prolifera aquí desde hace 20 años. Además, consideramos beneficioso para la sociedad que el gobierno proponga en su borrador la adopción de medidas para la prevención de la ludopatía, pues el posterior tratamiento de casos patológicos de jugadores requiere enormes gastos. Además, que la ludopatía conlleva también serios problemas sociales.
El proyecto de enmienda a la Ley de Juegos representa un compromiso entre lo que pedían diversas organizaciones sin fines de lucro y los activistas contra los juegos de azar por un lado y las demandas del Ministerio de Finanzas por el otro. De ser aprobado el borrador por el Parlamento, la enmienda entraría en vigor el 1 de enero de 2017, debido a que algunas de sus reglamentaciones, relativas, por ejemplo, a la entrada de compañías extranjeras en el mercado del juego y los juegos por Internet, deben ser aprobadas igualmente por la Comisión Europea.
La pareja checa de vóley playa Kristina Kolotsova y Markéta Slukova no participará conjuntamente en el Campeonato Europeo de Austria 2015 ni en otros torneos. La dupla checa más exitosa ha anunciado su ruptura tras 11 años. Ambas jugadoras proseguirán sus trayectorias por separado. Más detalles con Román Casado.
Kiki y Maki, como las conoce la hinchada de vóley playa, formaron la pareja checa más exitosa y prometedora. Las muchachas lograron el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Londres. En la temporada pasada se hicieron con dos medallas de oro en la Copa Mundial al triunfar en los torneos de Praga y Berlín. Sin embargo, este año su brillante carrera se atragantó. Su crisis en las pistas de arena desembocó en la separación. Aunque Kristina Kolotsová hacía todo lo posible para evitar la ruptura, según indicó.
No teníamos la misma voluntad de superar la crisis. Yo siempre me esforcé por seguir por el camino de un futuro conjunto de este equipo, pero Markéta tomó otra decisión. En ese momento fue imposible optar por otra solución.
En una rueda de prensa conjunta, ambas jugadoras rechazaron las especulaciones de que detrás de su ruptura hubieran estado pleitos financieros. Lo cierto es que este año el rendimiento de la pareja dejó mucho que desear. Por eso Markéta Slukova rechazó seguir por inercia e impulsó una separación muy dolorosa para las amigas que compartían pupitre desde el tercer grado de la escuela básica expreso.
Momentáneamente es un tema muy sensible y doloroso. Yo espero que sigamos siendo amigas, que esto pase. No mezclemos las cosas deportivas y personales, pero ahora mismo todo es para nosotras muy intenso y exigente desde el punto de vista emotivo.
Por el momento parece que será demasiado difícil reanudar la amistad de unos 20 años de duración, ya que ambas mujeres resaltaron que en las próximas semanas, o quizás meses, seguramente no irán a tomar café juntas. El campo del vóley playa checo se vio afectado últimamente por un fuerte terremoto, ya que también la segunda mejor pareja nacional, Bárbara Hermanová y Martina Bonerová, se había separado. Markéta Sluková jugará en el futuro precisamente con Hermanová. Por su parte, Kolocová no descartó la posibilidad de formar equipo con Bonerová, pero los expertos prevén que es más probable que las jugadoras abandonadas se busquen otra pareja en el futuro.
Están escuchando Radio Praga, que emite para ustedes desde el corazón de Europa. Panorama Checo. La cafetería de Fanta, en el edificio histórico de la Estación Central de Praga, acaba de pasar por una restauración completa que ha devuelto al espacio su antigua belleza modernista. El establecimiento, otrora vestíbulo de la estación, fue obra, junto al resto del ahora ruinoso edificio, del arquitecto Josef Fanta. Uno de los mayores atentados arquitectónicos de la ciudad de Praga es posiblemente la decadencia del edificio histórico de su estación central, separada de la ciudad por una carretera de cuatro carriles y en desuso desde que en 1979 se construyeran unos nuevos espacios subterráneos para la recepción de pasajeros y venta de billetes. Ahora, sin embargo, el antiguo esplendor modernista de esta obra del arquitecto checo Josef Fanta parece que va a ir recuperándose de forma gradual. El primer paso ha sido la restauración de la cafetería de Fanta, un establecimiento que ocupa lo que en su día fue el simbólico vestíbulo de la estación y que desde este jueves vuelve a atender clientes. Las obras han durado más de un año y los restauradores han tenido que enfrentarse a un estado general peor del que imaginaban, detalla Martin Hamšík de la compañía Grandi Stazioni, gestora del edificio.
A pesar de que hubo un momento en el que ya teníamos todo arreglado, tuvimos que esperar a que la parte directamente sobre la cafetería se secara. Tuvimos que traer ventiladores especiales para que la humedad que se había formado tras décadas de goteras desapareciera y los restauradores pudieran completar su trabajo.
La gran sala donde se encuentra la cafetería de Fanta destaca por su gran bóveda y sus vidrieras. Mientras se toman un café, los comensales pueden disfrutar de los efectos de la luz y contemplar las estatuas alegóricas y los escudos de las ciudades unidas por ferrocarril con Praga en el momento de la construcción. Aunque cerradas, todavía permanecen las ventanillas en las que antes se compraban los billetes. Originalmente, la estación central de Praga fue obra de los arquitectos Ignaz Ullmann y Antonín Barbitius y fue alzada en 1871 en estilo neorrenacentista con el nombre de estación del emperador Francisco José I. Pero entre 1901 y 1909 tuvo lugar una reconstrucción que no dejó apenas nada del primer edificio. Su autor fue el arquitecto Josef Fanta, que se inspiró en la estación de París Norte. La guía turística Elena Krechmova subraya la importancia de Fanta para la arquitectura nacional.
Fanta entregó su propuesta en estilo modernista, lo que ya entonces, a principios del siglo XX, era considerado un poco anticuado. Era toda una personalidad. Vivió 98 años, murió en 1954 y fue de hecho uno de nuestros más destacados arquitectos de la primera mitad del siglo XX. En Praga diseñó no solo la estación central, sino también el edificio Hlahola, la residencia estudiantil de Hlavka y el Ministerio de Industria y Comercio. También diseñó muebles y túnicas para arzobispos. No se suele saber que también es suyo el diseño del armario para las joyas de la corona.
Fanta se sentiría sin duda honrado al visitar la cafetería que lleva su nombre. Al salir de ella, sin embargo, se sentiría profundamente decepcionado. El resto del edificio se encuentra vacío y gravemente deteriorado. Las torres exteriores están cubiertas por una vieja capa de mugre y por delante un tráfico denso e incesante de automóviles aísla la estación del resto de la ciudad, impidiendo el acceso espontáneo a pie. No obstante, el futuro de la estación es esperanzador. Después de la cafetería y el vestíbulo central, será el turno de las alas laterales y la fachada. La empresa italiana Grandi Stazioni recibió en 2006 la gestión de la deteriorada estación central a cambio de revitalizarla y restaurarla. En las primeras fases del proyecto fueron renovados los andenes y los vestíbulos subterráneos, que actualmente tienen el aspecto de un moderno centro comercial y donde ofrecen sus productos unas 60 tiendas y restaurantes. La última fase es la vuelta a la vida del edificio histórico diseñado por Fanta. La parroquia académica de la Iglesia de San Salvador de Praga participará por primera vez en el Festival del Orgullo Gay Prague Pride. El cardenal Dominic Duca, sin embargo, critica la idea, argumentando que la mayoría de los participantes no son creyentes. Nos lo cuenta Dominika Bernatova.
La parroquia, encabezada por el sacerdote Tomáš Halík, acogerá en el marco del festival dos eventos dedicados a los temas de la homosexualidad y la religión. En colaboración con la comunidad de homosexuales creyentes Logos y la monja estadounidense Janine Germick, la parroquia realizará el 12 de agosto una charla sobre el acoso dentro y fuera de la iglesia. Al día siguiente ofrecerá una proyección de la película polaca En el nombre de, que retrata la vida de un sacerdote homosexual. La intención de Tomáš Halík, que de hecho hace 4 años criticó este festival, representa una espina en el ojo del cardenal Dominik Duka. Según informó el diario Pravo, el eclesiástico considera inadecuado que la cuestión de la problemática homosexual se abra en relación con este festival, cuyos participantes señala de ateos y, por tanto, indiferentes ante la relación entre los homosexuales y la Iglesia. Sin embargo, aunque tiene la competencia, el cardenal no prohibió realizar los eventos. Según indicó para la televisión checa el sociólogo Jakub Jandourek, las últimas actitudes de la Iglesia Católica consideran la homosexualidad como innata y, por tanto, no pecaminosa.
Asimismo, se manifiesta que es necesario tratar a los homosexuales con amor y respeto. Una discrepancia es, sin embargo, que no favorece el que los homosexuales expresen su relación a través de un acto sexual.
El catecismo de la Iglesia Católica señala este tipo de relación sexual como desenfrenada y, por tanto, no aceptada. Sin embargo, aunque el Antiguo Testamento de la Biblia habla de las sodomías, no se refiere a actos homosexuales, indica Jandourek.
Se refiere al desenfreno, que entonces estaba vinculado con la violencia y otro tipo de pasiones excesivas. El Antiguo Testamento no pudo tratar el tema de la homosexualidad porque entonces no se sabía nada sobre ella. El Nuevo Testamento tampoco se ocupa de este tema, aunque en el apartado sobre Pablo de Tarso se habla de un amor entre dos hombres, no se critica la homosexualidad, sino el desenfreno.
Por tanto, Jandourek sostiene que los católicos homosexuales pueden recurrir legítimamente al legado bíblico, ya que no sustenta ninguna tradición que prohibiría la homosexualidad. Y como son actualmente aceptados los creyentes homosexuales dentro de la Iglesia Católica Checa,
para ser sinceros, los homosexuales no pueden vivir dignamente en ninguna comunidad religiosa, porque esta distinción siempre chocará con críticas. Aunque no tengo un conocimiento general, creo que últimamente la situación ha mejorado, pero creo que siempre serán tratados mejor en grandes ciudades y parroquias que en el campo, donde todavía puede ejercer un sacerdote cuya actitud no corresponde con la del nuevo catecismo de la Iglesia Católica de los años 80.
La quinta edición del Festival del Orgullo Gay Prague Pride comenzará el 10 de agosto y durante una semana ofrecerá un extenso programa que incluirá conciertos, talleres, charlas, proyecciones de películas, actividades deportivas y otras actividades. El evento se concluirá el 16 de agosto con un desfile carnavalesco que atravesará el centro de la capital checa.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Carlos Ferrer les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook o seguirnos en Twitter. Por el momento, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.